Nada más por Dios, nuestros enemigos, de verdad, Señor Jesús.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.
Al repasar la vida de Jesús, nos encontramos con una actitud constante que consiste en buscar retirarse a lugares apartados para hacer oración. Seguramente lo habrá hecho muchísimas veces en su vida oculta, habrá tenido largos ratos, quizá también, pues no sé, se habrá ido alguna otra vez a los desiertos. Se recogía para hablar con su Padre Celestial. Se dice que Jesús es el gran orante y revela al hombre lo que es el hombre. Y nosotros, pues, debemos comprender que el hombre es un ser orante, aunque a veces, por las consecuencias del pecado, se nos haya como roto esa comunicación con Dios. Papa Benedicto XVI, en el año 2011, empezó a dar una serie de alocuciones sobre la oración y se remontó a las comunidades más antiguas y hacía ver ahí cómo todas las comunidades antiguas, todos los pueblos, aunque fueran los pueblos más primitivos, eran pueblos que hacían oración, que elevaban su súplica a Dios, su mente a Dios. Porque el hombre tiene, decía el Papa, una sed de infinito y la colma comunicándose con el infinito. Una nostalgia de eternidad que lo impulsa hacia el absoluto. El hombre lleva en sí mismo el deseo de Dios y sabe que puede dirigirse a Dios, que puede rezarle, que el Dios en el que cree no es una fuerza, no es una energía, sino que es un Dios que entra en comunicación. Santo Tomás, uno de los más grandes teólogos de la historia, define la oración como expresión del deseo que el hombre tiene de Dios. Una definición muy amplia. Este deseo de felicidad, de verdad, de bien, de belleza, pues se expresa a través de la oración. Algo que el mismo Dios ha puesto en el corazón del hombre. Y por eso nosotros, pues, que queremos cumplir el proyecto de Dios, vamos a pensar aquello que tantas veces nos decía San José María: ser almas de oración. No gente que hace oración de vez en cuando, sino que está convertida en oración, que toda su vida es oración. Ser, no estar en oración, sino ser almas de oración. Una realidad que se ha conseguido permanentemente, ya está en una pues habitual oración. ¿Y dónde ora? Pues ora en su alma, ser almas de oración, en lo más profundo de sí mismo. Por eso, muchas veces, como decíamos, tenemos que ayudarnos cerrando los ojos, tapándonos los oídos, para decir: métete dentro de ti, vea lo más profundo de tu yo. No se trata solamente de que lo expreses, podríamos decir, con tus palabras, sino que llegues a lo más profundo, a tu corazón. Sé alma de oración. Y eso significa de una relación, porque Dios es comunicable y tú también eres comunicable. Entonces podemos decir, bueno, ¿y cómo se hace? ¿Y qué es la oración? Y podríamos decir, mira, oración es todo, todo. Todo puede ser oración. En todos los momentos, lo importante es que te encuentres con aquel que estás anhelando, haciendo lo que sea. Hay un autor que va diciendo, pues, como muy distintos modos de orar. Dice, Orar es decir, Señor que vea, Señor cúrame. Llorar es también no decir nada. Entonces, pues sí, a veces puedo hablarle, pero a veces puedo simplemente estar en silencio ante él. Pero eso sí, con la conciencia de que estoy ante él. No digo nada. Oró el paralítico que suplicó curación y oró el leproso que volvió para dar gracias. Por tanto, mi oración puede ser a veces una súplica, un grito o una acción de gracias. Qué bueno eres, Señor. Una bendición a Dios. Bendito sea Dios. Orar es decir, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y orar es también decir, aunque todos te abandonen, Señor, yo nunca lo haré. Pedro fue el que dijo esto. Cada uno ora como es. A Pedro le salió esta, pues, exabrupto, decir, yo nunca te voy a abandonar. Aunque todos lo hagan, yo no te voy a traicionar, yo no voy a permitir que te, pues, que te flagelen o que te maten. Yo no te abandonaré. Dice, ¿por qué Pedro oraba así? Pues porque era impulsivo. O sea, ¿cómo tengo que orar yo? Pues tú ora como tú eres. No tienes por qué copiar otras maneras. Simplemente abre tu corazón de acuerdo a aquello que tengas y pues ponlo frente al Señor así como lo tienes. Dile lo que quieras, porque cada uno ora como es. Es verdad que la oración debe ser humilde, confiada, amorosa, contrita, etc. Pero ante todo y sobre todo, la oración tiene que ser sincera. Dios ve el corazón, dice, ¿qué tienes? No me digas cosas que no tienes, porque yo estoy viendo lo que tienes. Ante todo, sé sincero. Pues, Señor, mira, soy, no sé, un presumido, soy un flojo, soy un corrupto, soy lo que sea, bueno, eso, así te sientes. Y lo que tú seas, ante todo sincera, no le des o no trates de darle a Dios una imagen buena de ti, porque Él está más dentro de ti que tú mismo. Pues esa es oración humilde, confiada, amorosa, contrita, pero sobre todo sincera. Pero orar es también contemplar detenidamente un objeto. Estoy orando, por ejemplo, cuando veo un crucifijo. Las llagas, el costado abierto, el beso de Judas, me sirven las imágenes para eso. La imagen de la Virgen de Guadalupe, la Inmaculada Concepción, la Asunción, la Coronación. Me está ayudando porque contemplo detenidamente un objeto. Pero orar también es prescindir de todo objeto, imagen y especie creada. Porque Dios no es esa imagen. Dios no tiene imagen. Yo tendría a veces que prescindir de toda imagen. Me pueden servir las imágenes en un momento como para encenderme, pero de pronto puedo decir ya directamente en el espíritu y conéctate con Dios. Encuéntrate a Dios sin imágenes. Por la fe, aunque tengas que hacerlo a través de la oscuridad, porque la fe es una noche. Y ten cuidado porque, como dice San Juan de la Cruz, pues hay personas que lo que quieren son imágenes muy bien compuestas, oratorios muy bonitos, pero se quedan en la imagen o en el oratorio. O sea, no van más allá. Es lo que se llama el esteticismo, es simplemente, pues yo tengo un gusto al ver esta cosa tan bonita, o tiene tantas joyas, o este retablo tan bien diseñado, como pasa a veces, por ejemplo, con los que van de turismo. Nos vemos, no sé, en las iglesias coloniales, que se meten los turistas, están ahí bobeando, están viendo, sacan fotos y se van. ¿Qué buscaron? ¿Estaban buscando a Dios? No, estaban buscando una cosa bonita, una cosa artística. Y San Juan de la Cruz dice que hay que tener mucho cuidado, porque eso no es oración, lógicamente. Si te sirve, qué bueno, pero de pronto también dices, bueno, ya no tengo ninguna imagen. Ya directamente, en la fe, en la oscuridad, contemplo a Dios. Pensamientos extraños que surgen inoportunamente mientras uno está orando. Ah, entonces se trataría de convertir las distracciones en tema de oración. Como nos enseñó nuestro Padre, si te estás acordando de algo, platícalo con el Señor, de eso que te estás acordando. Cuando estás acordando de una persona que dejé en México, bueno, pues reza por ella, pregúntale por ella a Jesús, y ya convertiste tu distracción en oración. Ya está haciéndose esta persona alma de oración. Está toda la está llevando a su oración. O sea, nos puede servir aquello que aparecía en una película de Argentina, en una de las tertulias de San José María, en el colegio de escribanos, que una mamá le dice de su niño, que tenía 5 años, y que cuando iban en el autobús, en el camión, vio el niño que el chofer llevaba una imagen de la Virgen ahí pegada, y se puso el niño a decirle a la Virgen, pues, Santísima Virgen, pues ya está en rojo el semáforo, nos tenemos que detener. Y luego se ponía en verde, ya se puso en verde, ya vamos. Estaba hablando a la imagen, y nuestro padre le dijo a esa señora, yo cuando tenía esa edad, era muy piadoso, pero no era contemplativo. Este niño está siendo contemplativo, está contemplando a María viva con él, aprovechando pues esa circunstancia. Tú dices, bueno, voy a aprovechar lo que sea, me encuentro una cosa tirada, y Jesús, me dijo Jesús, vamos a recoger este papel y lo voy a tirar al bote de la basura, y acompáñame, vente, vamos. Estoy haciendo oración de una cosa pues que me sucedió. Orar es lo mismo que hizo María en Betania, quedarse quieta a los pies del Maestro. Y orar es también lo que hizo Marta, quejarse al Maestro de la pasividad de su hermana. También Marta hizo oración, se le reclamaba al Señor que su hermana no estuviera haciendo nada. Las dos son oración. Y por eso puedo decir, cada uno ora como quien es. Orar es decir, no tienen vino, como hizo María. Y orar es llenar de agua las tinajas y esperar. Por eso las formas de orar son infinitas. Y por eso puedo decir, todo es oración. Dice un punto de Forja, la oración, recuérdalo, no consiste en hacer discursos bonitos, frases grandilocuentes o que consuelen. Orar es a veces una mirada, también se ora con los ojos, una mirada a una imagen del Señor o de su madre. Otras, una petición con palabras. Otras, el ofrecimiento de las buenas obras, de los resultados de la fidelidad. Como el soldado que está de guardia, así hemos de estar nosotros a la puerta de Dios nuestro Señor, y eso es oración. Pues ahora vemos cómo a los guardias suizos que están ahí parados todo el día, pasa el Papa y les da la mano, cosa que se han de desconcertar porque antes estaban casi como estatuas. Pero el Papa, pues que es muy humano, la verdad, pues pasa y les da, pues así, como los saluda, les da la mano. Pues esos soldados que están de guardia, si hacemos de estar nosotros a la puerta de nuestro Señor, eso es oración, siempre estar pendiente. O como se echa el perrillo a los pies de su amo, no te importa decírselo, Señora, aquí me tienes como un perro fiel, o mejor, como un borriquillo que no dará coces a quien le quiere. Pues, ¿qué tienes en el corazón? Pues díselo, aquí estoy como un burro, como un perro, como no puedo más, no puedo ser más, pero estoy ejercitando aquello que es la mayor de las dignidades que puede tener el hombre, que es interlocutor con Dios. Qué maravilla que puedo estar todo el tiempo comunicándome con Dios. Por eso las formas de orar son infinitas. Orar es una manera de vivir. Vivir es una manera de orar. Orar es hablar con Dios y orar es también callar en su presencia. Todo está haciendo oración, hasta el silencio. Orar es hablar con Dios, orar es escuchar a Dios. Voy a ver qué me dice. Sí, cállate para que Dios te pueda hablar. Y orar es también aguantar su silencio. Es que no oigo. Pero tú persevera, no me dice nada, parece que está dormido. Un día y otro, persevera indefinidamente. Orar es fácil o difícil. Orar puede ser tan difícil como desatar un nudo y puede ser tan fácil como cortar un nudo. Por eso tenemos la gracia del Espíritu Santo para decir, sea alma de oración, métete siempre en la oración, busca siempre tu comunicación con Dios. No te olvides que pues es tu grandeza. Y eso te hará muy feliz, y lo hará muy feliz también a Él, porque él también hace oración con nosotros. Se refiere a nosotros y nos escucha. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que hay que orar con más frecuencia que respirar. Hemos de hacer oración más frecuentemente que respirar. Queridos hermanos, aprendamos a permanecer más tiempo delante de Dios hasta que permanezcamos todo el tiempo delante de Dios. Por eso que sea posible, mi principal obstáculo para orar soy yo mismo, me quedo en mí. Aprendamos a reconocer en el silencio, en lo más íntimo de nosotros mismos, su voz que nos llama y nos reconduce a la profundidad de nuestra existencia. El hombre es un ser religioso. Por eso el Papa Benedicto XVI, una vez que fue a una universidad alemana, vio ese letrero que decía: el infierno son los otros. Y cuando empezó su conferencia dijo: no es verdad esta frase. No es verdad que el infierno son los otros. El infierno es estar solo. Ese es el verdadero infierno. Porque en el infierno no hay comunicación con Dios. Se corta la comunicación con Dios. Precisamente porque le cerramos la puerta. Y el cielo es la perfecta comunión con Dios. Una continua comunión. Por eso podemos decir, si tú eres alma de oración, te vas a ir al cielo. Estás amando. Estás dejando que Él te ame. Me estás comunicando. Es que no puedo estar todo el día diciendo jaculatorias. No se trata de que digas todo el día jaculatorias. Es que no puedo estar todo el día dialogando con Dios. No se trata de dialogar. Puede ser decir jaculatorias, puede ser dialogar. Puede ser simplemente estar en silencio. Puede ser una mirada, puede ser un beso. Puede ser una canción. Puede ser, pues, como sabemos, la oración de los sentidos, que es la mortificación. Todo va suponiendo vida de oración, permanencia en la oración. Y entonces voy siendo más feliz, muy feliz. Decía el Beato Álvaro, para llevar a la práctica todas las grandes aspiraciones que la llamada divina ha puesto en nuestras almas, necesitamos ser almas de oración. ¿Y qué calificación recibiría yo de mi capacidad de ser alma de oración? Bueno, voy a ponerme más industria humana, voy a tener estos recordatorios, voy a visitar más veces al sagrario, voy a quitarme distractores, porque pues lo que me importa es estar en oración con Dios, no tanto en oración con los hombres, comunicación con los hombres. Necesitamos ser almas de oración en medio de todos los afanes terrenos donde estemos. Y luego dice el Beato Álvaro, pero no alcanzaremos esta unidad de vida, esta contemplación, si no cuidamos con esmero los tiempos dedicados al trato con el Señor, las normas de nuestro plan de vida y muy particularmente la oración mental. Que voy a buscar siempre hacer muy bien mi oración, que voy a recogerme, voy a establecer el contacto, voy a tener este punto de tocar a Dios. Pensad, hijos, que no se trata de un simple consejo o de algo muy conveniente. Quienes hemos recibido una llamada especial de Dios, meus es tú, hemos de descubrir aquí un mandato imperativo de Cristo, un mandato dichosísimo y amabilísimo, como si nos hubiera dicho que soy yo, quisiera que estuviera siempre en mi presencia. Ojalá pudieras estar siempre comunicándote conmigo de cualquier manera, así como se comunican los enamorados, que a veces se comunican simplemente con una mirada, a veces pues con un apretón de manos, a veces con un regalito. Te puedes comunicar conmigo de cualquier manera, pues un mandato dichosísimo y amabilísimo. Descubro la gran amabilidad del corazón de Cristo que me llama a la unión conmigo. Por el contrario, dice el Beato Álvaro, no podemos jugar con este tesoro divino de nuestro camino de santidad. O correspondemos con generosidad total hasta sus últimas consecuencias, o defraudaríamos al Señor con la pérdida de la felicidad en esta vida y tal vez poniendo en peligro la eterna. Y que yo, ¿por qué he hecho muchas veces cosas malas? Porque me desconecto de la oración. No le pregunté a Jesús, ¿qué quieres que hagamos ahorita, Señor? ¿Quieres que suba o quieres que baje? ¿O quieres que vaya aquí o quieres que vaya allá? No te estoy oyendo. Quisiera que me pudieras, pues, señalar tu voluntad en esto o en aquello. Quisiera que se grabara hondamente en nuestros corazones. Para conservarse leales, resulta imprescindible, lo repito de intento, ser almas verdaderamente contemplativas. Nuestra oración mental determina nuestro ser almas de oración. Vamos ahí como enamorados a buscar al Señor. Ahí no puede haber lugar para la desgana o para las distracciones. Un trato que se aguarda con impaciencia. ¿Y qué ganas tengo ya de irme a meter al oratorio a hacer mi oración? ¿Cómo me reconforta encontrarlo? ¿Cómo me reubica? ¿Cómo me acomoda mis pensamientos? ¿Cómo me hace cambiar a lo mejor una actitud que no era muy buena? ¿Cómo me ilusiona? ¿Estoy feliz con él? Donde mejor me la paso, de todos los lugares del mundo, es donde está Jesús. Y pues bueno, acuérdate que también está dentro de ti. También ahí te la vas a pasar muy bien porque él es tu sagrario interior. Pues un trato que se aguarda con impaciencia, al que se acude con hambre de conocer mejor a Jesús y de tratarle. Un encuentro que se desarrolla con delicadezas de alma enamorada y que se concluye con renovados deseos de vivir y trabajar solo para el Señor. Es una vida que se va totalizando. Esa fulanita ya es toda de Dios, está totalmente metida en una continua oración. Hace oración constante a Tertulio, hace oración en el tránsito de la ciudad, hace oración cuando le están haciendo una corrección fraterna, hace oración en el tiempo de la noche, hace oración cuando tiene insomnio. A veces no puede porque a lo mejor, pues, pero por lo menos tiene, no sé, un crucifijo en la mano. Está haciendo oración con el crucifijo en la mano o con el rosario en la mano, aunque no esté diciendo Ave María, porque ese crucifijo o ese rosario lo están conectando y está queriendo dar su espíritu, su profundo espíritu, a aquel al que le pertenece su espíritu. Sin oración, sin vida interior, hijos míos, no haríamos más que mal. Nos saldría todo lo malo que existe en nuestro corazón. Especialmente en estos momentos, cuando dentro de la iglesia quienes debían predicar la fe pregonan su mala vida, su falta de fe, sus propias dudas, ahora parece que tenemos más obligación de ser verdaderamente almas de oración. Si no hacéis a los chicos almas de oración, habréis perdido el tiempo. Si yo no soy cada vez más alma de oración, estaré perdiendo el tiempo. Ahora parece que tenemos más obligación de ser almas de oración. Si os comportáis de esta manera, viviréis pendientes de Dios durante todo el día y os esforzaréis seriamente por hacer muy bien esas dos medias horas diarias de oración. ¿Pero cuántos miles de horas de oración hemos hecho? Pues muchos miles de horas de oración. Pues eso lógicamente pues se ha ido metiendo en nuestra alma, y podemos decir, a ver si ya consigues que sea una realidad continuada. Todo para ti es oración. Todo se puede volver oración, porque tenemos como María esta conciencia. En el libro de Memoria del Beato José María, que escribió el padre, cita unas palabras que le dijo San José María a él, pues muy bonitas, muy profundas. Le dijo: quizá a ti y a mí nos falta considerar a Jesús tan nuestro como María lo consideraba suyo. Jesús era su vida y su razón de ser. Y es que no puedo vivir sin Jesús. Eso le pasaba a María, ¿sí? Porque era totalmente suyo, era como pues, más que su misma vida. Le importaba más que su propia realidad personal. Por eso sin él, sin Jesús, María no podía trabajar, ni vivir, ni descansar, ni estar. No se hallaba cuando no estaba Jesús. No podía. Y si somos fieles, debería sucedernos constantemente lo mismo a cada uno de nosotros. Pero ya no puedo vivir sin ti. No puedo, no puedo. Y por eso ojalá que llegue un momento que diga el Señor, bueno, ya como está tan ansioso, ya va a morir de amor. Se va a separar, se va a ir su alma de su cuerpo, no porque el cuerpo ya no pueda retener el alma, sino porque el alma tiene tanta ansia, se ha encendido de tantos deseos de la unión, que le pasó lo mismo que a María, que murió de amor. Pues era Cristo su vida, su razón de ser, lo consideraba algo imprescindible, totalmente suyo. O sea, este deseo de San José María que decía, debería sucedernos a nosotros también lo mismo, ojalá nos suceda. Y pues, pongamos los medios, que tengamos siempre esta actitud de apertura, de búsqueda, de escuchar, para vivir así como María, siempre pendiente del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.